Hemos llegado a este capítulo y en lo que vamos a leer hoy, creo que hay tres aspectos acá que quisiera que nos lleváramos en nuestro corazón. El primero de ellos es que los nacidos de nuevo están seguros y protegidos por Dios. Usted y yo como creyentes, porque solamente los nacidos de nuevo son verdaderos creyentes. Los nacidos de nuevo están seguros y protegidos por Dios. Segundo aspecto también es que la lucha espiritual es real, pero Dios es poderoso para guardarnos. La lucha es real y el enemigo y los enemigos son reales, pero Dios es poderoso para guardarnos. Y el tercero es que nuestro llamado es la santificación. Y esta es por medio de la obediencia a la palabra de Dios, o la obediencia a la doctrina cristiana. Hemos sido salvos para ser apartados para Dios. Básicamente la palabra santificación, eso es lo que da a entender, apartados, un pueblo apartado para Dios. Versículo 12 del capítulo 17 dice de esta manera: cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Recuerde que aquí está Jesús haciendo una oración. Es la oración que Jesús está haciendo por sus discípulos, primeramente por él, por la gloria a la cual se aproximaba, por sus discípulos y también por aquellos que iban a creer más adelante. Es decir, que desde allí el Señor oraba por nosotros, por usted y por mí. Y dice en el versículo 12 que él estaba guardando a sus discípulos cuando estaba con ellos. La TLA traduce de esta manera y dice: con el poder que me diste. La versión de las Américas que leímos dice: los guardaba en tu nombre. La versión TLA traduce: los guardaba con el poder que me diste. En otras palabras, el nombre es sinónimo de poder. Por eso es que hemos comentado y hemos visto que el pedir en el nombre del Señor no es simplemente una palabra que hay que poner al final de la oración para que la oración sea completa, sino es poder hacerlo primeramente sabiendo que es algo que está en la voluntad de Dios, y al pedirlo en el nombre de Jesús tenemos la autoridad para recibir lo que hemos pedido, porque lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Pero debe eso estar de acuerdo a lo que Dios quiere. Y si lo pedimos por el poder, por la autoridad que hay en el nombre de Jesús, lo vamos a recibir. En el caso de Jesús dice que protegió a sus discípulos en el nombre que el Padre le había dado. En otras palabras, en la autoridad que el Padre le había dado. Dice: yo los guardaba en tu nombre, versículo 12 que leímos, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Dice el Señor ahí claramente: ninguno se perdió, y añade, excepto el hijo de perdición, porque obviamente sabía que nos íbamos a preguntar todos: bueno, dijiste que ninguno se perdió, pero Judas sí se perdió. Pero Judas ya estaba destinado para eso, era de los doce, pero nunca realmente fue de los doce. Dice que esto pasó para que se cumpliera la escritura. Ahora, en la primera parte que veíamos acá, que le digo yo de que los nacidos de nuevo estamos protegidos por Dios, y eso es un consuelo y una tranquilidad para cada uno de nosotros, podemos verlo en acción cuando en el capítulo 18 de Juan está el Señor ya enfrentándose a las personas que lo iban a arrestar. Capítulo 18, verso 8 y 9, esto es bien específico, bien claro, bien gráfico. Dice: respondió Jesús: os he dicho que yo soy, por tanto, Si me buscáis a mí, dejad ir a estos para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Fíjese que en ese momento el Señor, en ese momento de vulnerabilidad, en ese momento de traición, en ese momento donde él sabía que se enfrentaba el peor sufrimiento humanamente que él iba a tener y espiritualmente también, todavía aún allí está protegiendo a sus discípulos. Imagínense esto, y está diciendo en medio de todo eso: a mí me están buscando. O sea, déjenlos ir a ellos, ellos no tienen nada que ver en el asunto, déjenlos ir. Dice, para que se cumpliera la escritura de que él los estaba protegiendo. Cuando estuvo el Señor acá habitando el cuerpo que le dieron, protegió. Y le digo, y hoy a través de su intercesión, a través de su abogacía que está intercediendo delante del Padre de Dios, nos sigue protegiendo. Es decir, la naturaleza del Señor y el amor con que nos ama va más allá de la cruz. Lo demostró antes, poniendo su vida en medio. Lo demostró en la cruz y lo sigue demostrando ahora en su intercesión. Por eso dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Nosotros caemos a veces en la trampa del enemigo que nos autocondenamos. Y es una trampa vieja que yo me he dado cuenta de que tiene años de estar dándose. Sigo todavía yo como pastor motivando a muchos diciendo: no te autocondenes. Si el mismo Dios no te condena, ¿por qué uno a veces es el que se autocondena a esas situaciones? Si ha nacido de nuevo, si Dios ha hecho que nazca de nuevo, Dios nos conoce más que nosotros mismos también. Y sabe lo que está haciendo. Mientras usted venga y le diga: Señor, tú sabes cómo soy, estoy en tus manos y trabájame. No ayude al diablo usted, ni yo, autocondenándose. Porque la palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios nos protege. Hoy intercede por nosotros delante de Dios. No sé si usted cree eso, pero yo lo creo, lo recibo y le agradezco a Dios por su intercesión. Por eso es que la obra que Él ha comenzado la va a terminar en nosotros. Los genuinos cristianos nacidos de nuevo tienen una protección eterna. Capítulo 10 de Juan, versículo 28 al 30, dice: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, hablando de nosotros como ovejas, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Los cristianos nacidos de nuevo, genuinos nacidos de nuevo, están protegidos por Dios de una manera sobrenatural. Hermano, esto es una bendición maravillosa. Esto es algo que realmente es un regalo grande. Los cristianos nacidos de nuevo somos protegidos por Dios. Y le voy a decir que lo que más le interesa al Señor, yo creo que esto ya nosotros lo hemos comprendido, no es tanto nuestro cuerpo, sino es realmente nuestro ser espiritual. Al grado que leemos en la carta a los Corintios de un individuo en la iglesia de Corinto que estaba abusando de la gracia. Había sido salvo sin duda alguna por lo que la palabra de Dios dice, si no estoy mal, 1 Corintios 5:5, hermano, estaba viviendo una vida desordenada, específicamente en el área sexual. Y el apóstol Pablo dice: al tal entréguenlo a Satanás para que sea zarandeado en su cuerpo, pero que su alma se salve. Fíjese hasta qué punto llega la importancia de nuestro ser espiritual. Por eso Dios va a hacer lo que tenga que hacer en nuestro alrededor, con tal de que lo más importante, que es nuestra alma, sea salva. Así que despertemos a la realidad, y cuando pasen situaciones que Dios permite, tenemos que saber también cuándo hay que pelear en contra de ciertas situaciones. Pero si usted ya peleó, ya se escudriñó y en medio de eso sabe que es algo que Dios está permitiendo, dígale: Señor, trabaja tu voluntad, que yo salga de esto una mejor persona, que lo que quieras quitar en este proceso se quite, para que realmente tu obra sea perfeccionada en mi vida. Eso pasa y seguirá pasando en el trato de Dios a nuestras vidas. Pero que somos protegidos por Dios, no cabe la menor duda que la Biblia claramente dice de que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Dice que nos ha dado vida eterna y nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces, cuando habla de Judas, obviamente está hablando de un individuo que ya estaba destinado a la traición, que estaba destinado a lo que iba a hacer. No es un fracaso del ministerio protector de Jesús, sino que era para que se cumpliera la Escritura. Y es uno de los aspectos más fascinantes de Dios y del ministerio de Jesús, que vino a cumplir profecías que estaban cientos de años atrás, se habían dicho, y él las vino a cumplir con una exactitud matemática. Quiero leerle una de ellas que se cita en el Salmo 41:9 y luego que se menciona en el Evangelio de Juan. Salmo 41:9 dice, hablando David en una profecía acá, está él en este salmo diciendo: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Ese ha levantado su calcañar es: me ha traicionado, me ha pagado mal. Y es exactamente lo que sucedió en el caso de Jesús. Usted sabe de que estando ellos en la última cena, lo que se conoce como la última cena, comienzan a preguntarle: ¿y quién te va a entregar? Y el Señor fue claro y dijo: con a quien yo le dé el pan, con quien comparta en este caso el pan, es el que me va a entregar. Y esto era matemáticamente el cumplimiento de esas profecías que se habían dado mucho tiempo atrás. En Juan capítulo 13, verso 18, está hablando el Señor y dice: no hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Es decir, que el Señor validó que el Salmo 41 se estaba refiriendo a él, y en el caso de él y de Judas. Entonces, ¿se perdió Judas por descuido de Jesús? No, él estaba destinado para eso, Jesús lo sabía, y no es que ha habido un descuido, porque la palabra de Dios dice en Salmos que no se dormirá ni se adormecerá el que nos guarda. Dios tiene un cuidado total y absoluto de nuestras vidas. Versículo 13 de Juan 17. Del 13 al 15 quiero que leamos. Dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Este verso es, si usted quiere, controversial. No sé cómo llamarle, pero el punto es que es real. Ahí está en la palabra. Y lo que Jesús está diciendo en el verso 15 es algo que no podemos quitar. Dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ahora, en base a eso, entonces, podemos ver que el ministerio de intercesión de Jesús, porque ahí está el Señor intercediendo por sus discípulos, está orando por ellos, está rogando por ellos, y en su rogativa dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Está intercediendo porque sabe que la lucha es real, la lucha espiritual es real. No es algo, hermano, que tenemos que ignorar, es algo que tenemos que estar totalmente conscientes y alertas que estamos en una batalla espiritual real. Por eso el Señor está intercediendo por nosotros, para guardarnos aún en este caso con sus oraciones. Primera de Juan 5, versículo 18 y 19, yo le leo, y le voy a leer también lo que dice la TLA. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios le guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Fíjese usted de que voy a hacer este comentario sobre lo que hoy se ha dado esta semana. No sé, hoy no vi qué decían de eso, pero la gran pregunta que hay acerca de este individuo que hizo lo que hizo en Las Vegas, la gran pregunta es: ¿por qué lo hizo? Es lo que todos se preguntan, ¿por qué lo hizo? Y obviamente hay teorías en el ambiente, según yo oí, parece que estaba tomando antidepresivos, no sé qué situaciones, parece que era un apostador compulsivo. Pero en medio de todo, usted mira las entrevistas que han hecho con su familia y la gente dice, era una buena persona, era normal, pues, y algunos hasta lo ponen como una buena persona. Sin embargo, mire usted lo que hizo. O sea, es una situación que no tiene nombre, ¿no? Y obviamente no van a decir, pero para que alguien haga una situación así, tiene que estar endemoniado, hermano. Pero obviamente no lo van a decir porque sería dar una pauta a creer en la existencia del diablo, en que tiene control sobre situaciones. Pero sin embargo, la Biblia dice que este mundo yace bajo el control del maligno. Aún el presidente decía que era un acto diabólico, pues, en una situación así, ¿verdad? La Biblia claramente dice que este mundo yace bajo el control o el poder del maligno. Le voy a leer lo que dice la TLA en este capítulo de 1 Juan 5, 18 y 19. Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Entonces, le digo que en esta ecuación, nosotros como cristianos, aunque quizás parezca ser, y si ustedes vienen y dicen en algún momento, ¿sabe qué? Ese fulano hizo eso motivado por el diablo. Hermano, lo van a ver como un cristiano fanático, cerrado de la mente. O sea, ustedes le echan la culpa al diablo de todo. Pero la Biblia dice que este mundo yace bajo el poder del diablo. Es lo que la Biblia dice. Y quizás esas declaraciones son las que traen persecución y traen odio a la iglesia de Cristo. Pero son declaraciones que la Biblia claramente dice. ¿Qué haya pasado? Los detalles, hermano, pueden ser muchos, puede ser uno, lo que sea. Pero detrás de todo lo que haya pasado está el diablo. Y no solamente en la persona del diablo como Satanás, sino también en toda la estructura espiritual que tiene. Entonces, por eso le decía que uno de los puntos que hoy podemos ver en este pasaje es que estamos protegidos por Dios. Pero el segundo punto es, la lucha espiritual es real. Y eso es a veces lo que se nos olvida a nosotros. A veces comenzamos a pelear. ¿Tiene un problema con el vecino? Mire, usted comienza quizás, yo comienzo a ver cómo lo solucionamos de vecino a vecino. Cuando realmente lo primero que deberíamos de hacer es atacar la causa espiritual. Un problema en el trabajo, un problema en la escuela, siempre detrás de todo debe de haber una causa espiritual. Y a veces por eso es que nosotros no somos tan exitosos en muchas cosas, porque nos olvidamos de que detrás de cada situación existe una causa espiritual. Unos días atrás oía una frase que la grabé en mi mente y en mi corazón para que no se me olvidara, y creo que no se me olvida y no se me va a olvidar, de alguien que oí de una conversación, un diálogo secular, que decía: detrás de cada vida difícil hay una historia difícil. Y me hizo tanto sentido, no solamente porque la analicé, sino porque lo he visto y lo he vivido, que detrás de cada vida difícil siempre hay una historia difícil. Mire, no es porque los humanos seamos así, porque queremos ser así. Yo le puedo garantizar, todos aquí queremos portarnos bien. Todos aquí queremos ser buena gente. Todos aquí queremos ser más diligentes, menos perezosos, menos hirientes, menos chismosos, menos orgullosos. Pero hay momentos en los que eso nos gana y resultamos ser pedantes, orgullosos, creídos, lo que sea, hermano. Y muchas veces es por situaciones que nos han pasado, que nos han llevado a eso, otras situaciones que quizás no nos han pasado, sino que ya hemos heredado, gratis vinieron de nuestros papás y nuestros abuelos. ¿Nunca se ha dado cuenta usted que a veces, quizá en el carácter suyo, o quizá no el suyo, pero de sus hijos, usted viene y dice: ¿y a quién sacaría ese carácter? Y de repente llega una señora y dice: ah, vos no conociste al tío, qué sé yo cómo. No quiero poner nombre por si se parece a alguno de nosotros, ¿verdad? Igualito así era. Y usted dice: ay, Dios mío, ¿por qué no pudo sacar lo bueno, sino que lo malo, ¿verdad? Pero a veces hay situaciones que nosotros tenemos, hermano, que vienen. Entonces, detrás de cada reacción y cada situación siempre hay una causa. Y lo que le quiero marcar hoy es: no ignoremos la realidad del mundo espiritual. No ignoremos esa realidad. Mantengámonos alertas, precavidos, previniendo esas situaciones. Porque obviamente, pues ya cuando pasan las situaciones, uno tiene que ver cómo se curan las enfermedades. Y le estoy hablando en término espiritual, pero lo mejor sería prevenir para que no pasaran. Por eso es de que detrás de cada situación hay una situación espiritual, porque este mundo está dominado por el diablo. ¿Por qué lo dice el pastor? Porque la Biblia lo dice claramente. Ahora, por eso necesitamos la intercesión del Señor, y por eso el Señor, cuando está despidiéndose, dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Está validando que hay un maligno que iba a pelear en contra de los discípulos. Vemos la intercesión del Señor, Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, famosísimo este pasaje. Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón. Sí, porque suena así más suave, ¿verdad? Simón, Simón. Simón, Simón. Mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Mire, mira que Satanás ha reclamado para zarandearos como a trigo. Y hermano, si le pasó a Pedro, y con esto, como yo lo he llegado a entender, quiero ser muy cuidadoso con lo que diga de acá, porque a veces le pasan factura a uno por lo que dice. Pero si pasaron a Pedro por eso, en mi pueblo dicen qué cuello, quizás en suyo dice qué palanca. No sé qué otra expresión habrá para decir cuando uno tiene argolla, dijo alguien ahí. Sí, argolla dicen en Perú. ¿Qué argolla? ¿Qué argolla? ¿Qué palanca? ¿Qué cuello tiene uno para que uno diga: a mí que no me zarandeen? Hermano, por eso le digo, y Dios no me tomes en cuenta estas palabras, porque yo no quiero eso. Pero en algún momento Dios va a permitir las zarandas. Pero tengamos la seguridad que nunca nos va a dejar sin su protección de intercesión. Jamás nos va a dejar sin la protección de su intercesión. Y cuando le dice a Pedro, han pedido para sanar. Y este pasaje es maravilloso porque el diablo, aunque le lleve ganas a alguien y diga, lo voy a destruir, tiene que pedir permiso. El diablo podrá hacer lo que quiera con los que son de él, pero los que no somos de él, tiene que pedir permiso a nuestro Padre para tocarnos. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he regado para ti, para que tu fe no falle. Y lo maravilloso es el resultado. Dice, y tú, una vez hayas regresado, y esa es la palabra motivante, motivadora del Señor, que le está profetizando a Pedro, mira, aunque sientas que no vas a salir, de una vez te lo digo, vas a regresar. Cuando hayas regresado, usted sabe que la zarandeada que le dieron a Pedro fue cuando su orgullo, su autoestima se le vino abajo. Porque él dijo, Señor, todos te podrán dejar, pero yo mi vida voy a dar por ti. Y el Señor le dice, Pedro, me vas a negar tres veces. Lo negó tres veces, maldijo, en otras palabras, habló groserías. Hermano, lloró amargamente. ¿Cómo se sentiría el espíritu de Pedro que había traicionado a su maestro? Ha de haber dicho, y yo criticando al Judas y resulté peor que el Judas. Yo que estaba diciendo a todos, ustedes son unos cobardes, todos lo van a dejar. Y ahora, ¿cómo doy la cara? Y él que había sido designado para ser el principal, el que iba a abrir las llaves del reino de los cielos con sus mensajes, que a eso se refiere. Hermano, anímicamente estaba por los suelos. Se sentía totalmente aplastado. Pero el Señor le había dicho, vas a salir de esa. Y cuando salgas, vas a animar, vas a consolar, vas a fortalecer a tus hermanos. Y esto no es nada nuevo. A veces cuando somos muy osados, y venimos y decimos, usted no sea cobarde, usted en quien ha creído, usted levántese. Y usted que a otros les ha dicho, levántese, mire que no deje que el diablo lo agarre, no sea cobarde. Y usamos a veces palabras bastante directas, ¿verdad? Pero cuando ya nos pasan a nosotros, hermano, y quizás que estuvimos aquí alentando a otros y de repente estamos, pero totalmente por los suelos. Y cuando salimos de eso, animamos de otra manera. No, hermano, yo sé lo que se siente. Ay, hermano, ay, sí, hermano. Y quizás hasta nos pellizcamos nosotros para llorar con ellos también, ¿verdad? Porque decimos, no, pues sí, yo sé lo que se siente. Pero el que no ha pasado nada, hermano, es muy condenativo. Los que en algún momento no hayamos pasado nada, somos muy condenativos, hermano, en eso. Ah, es que son cristianos de papel, parecen esos barquitos de papel que se hunden para cualquier cosa. Pero nos toca a nosotros. Si eso yo me he dado cuenta, hermano, ya no, ya tengo suficientes canas como para ignorar esto. Me he dado cuenta de algo que sucede, fíjese. Lo viví tiempo atrás. Gente que cuando sus hijos estaban pequeños y ciertos jóvenes se descarriaban, decían, no, lo que pasa es que a usted le falta esa autoridad y que mire y aquí. Y entonces, sin misericordia. Pero crecieron sus hijos. Y cometieron esas situaciones o se descarriaron, ¿verdad? Y entonces ahora sí, no, es que hay que comprender a la juventud, es que el tiempo, es que las cosas caen. Y uno dice, qué desventurados, ¿verdad? O sea, cuando no eran sus hijos, ahí sí, ¿verdad? Que lo que falta es esa autoridad. Pero no sean nada más los suyos, porque entonces sí, ¿verdad? No, hay que actuar con misericordia, es que mire. Así somos, hermano. Disculpe, pero somos así de chuecos. Y entonces, ahora ya somos más tolerantes, ya somos más misericordiosos, ya somos más compasivos. Pero antes no, antes no. Eso yo lo he visto. Y como quiero ser sabio, entonces mejor aprender de los errores de otros y que no le pase a uno, ¿verdad? Porque si no aprendemos, le estamos gritando al futuro, diciendo, quiero que me pase a mí, quiero que me pase a mí. Y yo no quiero que a mí me zarandeen. Por eso hice la aclaración, hablé de Pedro, lo respeto. Dios te bendiga, Pedro, que te zarandearon. Primero Dios, que a mí no. Pero si así fuera, le aseguro que Dios siempre va a dar una palabra dándole a entender que usted va a salir de esa porque Dios nunca lo ha dejado. Y su intercesión está siempre con nosotros. Porque Él no ha perdido ni va a perder a ninguno de los que el Padre le ha dado. Y si usted ha sido llevado, que eso lo hemos visto, si Dios lo ha llevado a la salvación, si Dios lo ha dirigido a Cristo porque usted estaba escogido desde antes de la fundación del mundo, tenga la convicción de que Dios va a estar cuidándolo, Jesús va a estar intercediendo por usted. La lucha es real. ¿Cuántos dicen amén a eso? La lucha es real. Que a veces nos hacemos un poquito los desentendidos, o como dicen ahí en mi pueblo, nos hacemos los locos, ¿verdad?, sobre la lucha, pero la lucha es real. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios de espíritu, en otras palabras, sean equilibrados emocionalmente, estén alertas o estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Ese verso es clarísimo. Sean sobrios en espíritu. No anden con la mente en el cielo soñando todo el tiempo. Pongan los pies en la tierra. Sepan realmente que el Señor no los sacó del mundo. Dijo, están en el mundo y el Señor está rogando, no que nos saque del mundo, sino que nos guarde del maligno. La lucha es real. Efesios 6:12, famosísimo pasaje, usted quizás lo sabe de memoria, porque nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Detrás de cada situación material siempre va a haber alguna situación espiritual. Y lo conveniente es que nosotros siempre pongamos todo delante del Señor. Señor, muéstrame, revélame, actúame, Señor. Yo no quiero actuar como una persona que no tiene conocimiento sobre lo que es el mundo espiritual, porque la lucha es real, Señor amado, y tú tienes control sobre todo. La protección es real. Salmo 27 del 1 al 3, maravilloso este verso. Salmo 27 del 1 al 3, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello, mire la frase, estaré confiado. Qué maravilloso carácter el que el Señor quiere trabajar y está trabajando en sus hijos. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, no temerán mi corazón. Yo estaré confiado. Y el final de la carta a Judas, que es un solo capítulo, habla acerca de esta oración, Judas capítulo 1, verso 24 y 25, que hasta un canto hemos hecho sobre eso. No hemos hecho, han hecho, nosotros lo cantamos. Dice, y aquel, Judas 1, 24, 25, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria. Dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caer. Es decir, que la protección de Dios es grande. El poder de Dios en favor nuestro es grande. Versículo 16 y 17, concluyamos con esto. Dice, en la oración del Señor, le repito, Jesús está orando aquí. Dice, verso 16, léalo conmigo. ¿Qué dice? Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mire, ellos no son del mundo, son extraterrestres, como tampoco yo soy del mundo. Y el verso 17 dice, santifícalos en la verdad. Y aclara, dice, tu palabra es verdad. Esa palabra santificación es una palabra de iglesia, es una palabra de religión. Como decía alguien en inglés, es a glass stained word, es una palabra que inmediata está rodeada de algo religioso. Es cuando alguien actúa de una manera buena, dicen, es que es un santo. O usted se porta bien y dice, ay, que pareces un santo. Es decir, es algo que está siempre involucrado hacia lo bueno, hacia lo que agrada a Dios. Sin embargo, la palabra santificación, básicamente lo que quiere decir es apartado. Es alguien que está apartado para algo. Entonces, cuando el Señor está diciendo, santifícalos en tu verdad, Está diciendo, apártalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Hermanos, la verdad revelada es la palabra de Dios. Y le recalco, es la doctrina bíblica. Por eso cada vez que venimos a la iglesia, nos reunimos en un lugar, conversamos algo acerca de la palabra del Señor, nos estamos instruyendo nosotros en la enseñanza para vivir de acuerdo a lo que somos. Por eso hay un gran problema en la iglesia evangélica, entre comillas, cuando no se predica la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Porque si yo ignoro qué es lo que la Biblia me dice, cómo debo de conducirme en mi manera de caminar, cómo debo de responder a ciertas situaciones, cómo debo de actuar, entonces no estoy siendo santificado. La palabra no me está apartando, mi caminar es igual que el caminar del mundo. Mis metas son iguales que las metas del mundo. Por ejemplo, si mis metas son todo el tiempo terrenales, éxito terrenal, fama terrenal, hermano, ¿qué diferencia hay entre mis metas y las metas del mundo? Pero si mis metas, aunque sé que todo lo demás tiene un lugar en la vida, pero mis metas son primero el reino de Dios. Mi vida, Señor, está a tu disposición. Yo puedo planearla, pero en el momento que tú quieras interrumpirla, aquí estoy porque soy un siervo tuyo, soy un esclavo tuyo, soy un servidor tuyo. Entonces, hay una marcada diferencia. Y volviendo a lo que hablábamos hoy, por ejemplo, si a mí me preguntara, mi opinión en algún momento, ¿y usted qué cree que es la causa que hizo a esta persona hacer esto? Hermano, y yo le dijera, mire, los detalles no lo sé, pero la causa mayor es el diablo. Dígame usted, ¿qué no nos tacharían de raros? ¿De diferentes? Pero estoy diciendo una mentira. De acuerdo a mi conocimiento, mi conciencia, yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Detrás de todo esto es el diablo. ¿Por qué? Porque la doctrina bíblica me está diciendo cómo debo de contestar a esas tremendas situaciones que están pasando. Entonces dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cada vez que usted contesta de acuerdo a la Biblia, cada vez que usted reacciona de acuerdo a la Biblia, cada vez que usted se conduce de acuerdo a lo que la doctrina bíblica dice, usted está siendo santificado. Está siendo apartado para lo que Dios lo ha escogido. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. Déjeme leerle esto rápidamente. En el versículo 19 lo recalca el Señor, 17-19 dice, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Lo recalca una vez más. Segunda Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vea eso, para los que, es decir, yo debiera ya no vivir para mí. Es decir, que mis planes, mis proyectos deben estar lo que tú quieras, Señor. Es lo que la Biblia dice, para que ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para la voluntad de Dios. El versículo 17, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16 dice, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sean apartados en su manera de pensar, en su manera de actuar, en sus intenciones, en sus reacciones. Eso es ser santo. Ser santo no es simplemente tener la apariencia externa de ser santo, manitas juntas todo el tiempo y una aureola alrededor de nuestra cabeza. Ser santo es la reacción que pueda tener, las palabras que puedan salir de mi boca. Y otra cosa que solo usted conocerá, las intenciones que hay en mi corazón. ¿Cómo me conduzco? Eso es ser santo. Y la santificación es por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice, hablando acerca de la iglesia, dice que el Señor vino para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. La palabra de Dios nos está purificando. Purifica nuestra mente. Al purificar nuestra mente va a purificar nuestras acciones. Si la palabra de Dios en mi mente está tomando control, va a ser más difícil que yo reaccione como reacciona el mundo. Va a ser más difícil que hable como habla el mundo. ¿Por qué? Porque ha tomado control de mi mente. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ve esa frase, porque le recalco esto. Nos ha escogido para la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Tengo que tener fe en la palabra de Dios. Hoy, hermano, tiene usted y yo que tener fe en que Dios nos cuida. Salga de aquí hoy con una fe fuerte que Dios lo cuida. Salga de aquí hoy con una fe fuerte que hay un llamado de santificación para usted. Salga de aquí hoy con una fe fuerte también de que la lucha espiritual es real. No la vemos. Usted me pregunta, pastor, ¿y dónde estaba el diablo detrás de esa? No sé dónde estaba, pero porque la palabra de Dios lo dice, lo podemos decir. Amén. Fe en la verdad. Amén. Padre, te doy gracias esta noche, Señor, porque al meditar en tu palabra podemos percibir tu gran amor, Señor. Yo puedo percibir tu gran amor, no solamente en la vida que tú viviste de sacrificio, de máxima obediencia, de perfecta obediencia, porque llegaste hasta la cruz, Señor, y derramaste toda tu vida por nosotros, sino aún hoy, Señor, te agradezco por la intercesión, por la oración que hoy estás haciendo por nosotros. Sé que cada vez que fallamos con intenciones, mucho más con acciones, tú estás intercediendo por tu pueblo, Señor. Estás, Señor, delante del Padre, poniendo tu vida en medio, Señor, entendiéndonos, entendiendo nuestras debilidades, entendiendo, Señor, los fracasos humanos que tenemos. Y esto es por el gran amor con que tú nos has amado, Señor. Tenga usted la certificación, tenga usted, hermano, la seguridad de que Dios le ama. Tenga usted hoy la seguridad de que Dios le protege. Aún sabiendo que la batalla espiritual es real, que estamos en el mundo que está siendo gobernado por el enemigo, pero salga hoy en su corazón con esa seguridad, con esa fe en la palabra, con esa fe de que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y que lo que Él ha dicho que va a hacer con su iglesia, con aquellos que hemos sido llevados por el Padre al conocimiento de Jesús, lo va a hacer, Señor, y lo está haciendo.
Me librarás del cazador, de la peste, del destino. Diré a Jehová,
mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios.
Seguridad de que como creyentes, aquellos que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, nuestra vida eterna no depende ni de una compañía de seguro, nuestra seguridad no depende ni de algún documento que nos haga pertenecer a alguna ciudadanía terrenal. Nuestra seguridad depende que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida.